buscaré explicaciones. Si es un amor de locos, como se amaron pocos, no creo que les importe. Déjenme, por favor. Con cada derecho quieren meterse en mi vida, saber más de ese hombre. Si a mí me basta y sobra con ese cariño, ¿qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tiene ni de dónde viene? Si es rico, si es pobre, si por primera vez en mi vida soy feliz. ¿Y a quién le importa un poco si somos amantes o estamos casados? Si a mí no me interesan contratos ni firmas, ni leyes de humanos. Solo sé que he encontrado el amor soñado. ¿Qué importa todo eso si por primera vez en mi vida soy feliz? Seguro que sí, chiquitito. ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida, saber más de ese hombre? Si a mí me basta y sobra con ese cariño, ¿qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tiene ni de dónde viene? Si es rico, si es pobre, si por primera vez en mi vida soy feliz. ¿Y a quién le importa un poco si somos amantes o estamos casados? Si a mí no me interesan contratos ni firmas, ni leyes de humanos. Solo sé que he encontrado el amor soñado. ¿Qué importa todo eso si por primera vez en mi vida soy feliz?
Está escuchando WACA Radio América 900 AM. Con nuestras antenas en Laurel, Maryland, cubriendo toda el área metropolitana de Washington y originando señal desde nuestros nuevos estudios en Rockville, Maryland. Gracias por preferir Radio América, la emisora diferente. El mundo sigue cambiando. Radio América, la única emisora en el área metropolitana de Washington, con su propia red de corresponsales en América Latina, presenta Informativo Mundial, emisión matutina. Queda con ustedes Javier Reque García.
Muy buenos días, bienvenidos a su Informativo Mundial, emisión matutina, correspondiente a este día miércoles 23 de abril del año 2025. Les saluda Javier Reque García. La temperatura ambiente a esta hora de la mañana es de 55 grados Fahrenheit. Esperamos temperaturas máximas de 76 grados Fahrenheit. A continuación, los principales titulares de las noticias que estaremos ampliando para ustedes en su informativo mundial. La Basílica de San Pedro abre sus puertas para que los fieles se despidan del Papa Francisco. Estudiantes internacionales despojados de su estatus legal en Estados Unidos acumulan victorias judiciales. Órdenes de abandonar el país, incluso para ciudadanos de Estados Unidos, generan confusión entre inmigrantes. Alcalde de Nueva York y zar fronterizo de Estados Unidos anuncian cargos contra 27 personas en caso Tren de Aragua. Juez critica al gobierno de Estados Unidos por mala fe en caso de deportación de Kilmar Ábrego García. Reunión en Londres sobre guerra en Ucrania rebaja su perfil y un ataque con dron ruso deja 9 muertos. Mediadores trabajan en propuesta de tregua en Gaza mientras un ataque israelí mata a 23 personas. Zelensky rechaza ceder territorio ucraniano en eventual acuerdo de paz. La Unión Europea multa a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 millones. El presidente de El Salvador critica a Nicolás Maduro por rechazar su propuesta de intercambio de presos. Y para conocer los titulares en el mundo de los deportes, pasamos de inmediato con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Buenos días. Barcelona venció 1-0 a Mallorca en el inicio de la jornada 33 de la Liga Española. Jugador de la NBA, Anthony Edwards, fue multado con $50,000 por lenguaje inapropiado y gesto obsceno hacia aficionado. Conmebol guarda un minuto de silencio en memoria del Papa Francisco en todos los eventos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sporting Kansas City de MLS adquiere al norteamericano mexicano Santiago Muñoz. Demandan a Shannon Sharp, miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, por agresión sexual y física. Y la Serie A de Italia suspende todos los partidos del sábado 26 de abril por el funeral del Papa Francisco. Más adelante los detalles aquí en su Informativo Mundial.
Informativo Mundial, la mejor manera de enterarse de todo. Atención, las leyes en el mercado de bienes raíces han cambiado. Ahora más que nunca, es importante que usted esté representado por un agente de bienes raíces que conozca las leyes y que se caracterice por la honestidad y seriedad. Usted puede confiar en Carlos Rodríguez.
Hola, le saludo a Carlos Rodríguez de Realty Connection. Tengo más de 25 años de experiencia en bienes raíces. Conocemos las leyes, estamos listos para representar en la compra o la venta de su casa. Ahora estamos cobrando solo 1.5% por vender su casa. Recuerde que a la hora de vender su casa, todos los agentes tenemos el mismo objetivo. Vender su casa cuando usted está listo y sacar la mayor cantidad de dinero posible. Nosotros lo hacemos bien y cobramos menos. Llámenos 703-855-7410.
Carlos Rodríguez de Realty Connection. Nosotros lo recomendamos. 703-855-7410.
Tengo la suerte muy negra. Me chocaron el carrito. Lo llevé a New Again. Me lo dejaron nuevecito.
Nadie quiere chocar, pero a cualquiera le puede pasar. Qué bueno es saber que en la comunidad tenemos un taller completo. New Again Auto Repair.
Cualquier problema que tenga mi carro, lo llevo a New Again, porque a New Again yo le tengo mucha confianza.
El único taller latino que repara los autos de la policía del condado de Montgomery. El taller más completo, su taller de confianza.
Si chocó o lo chocaron, tráiganos su vehículo que se lo dejamos como nuevo.
Y recuerde que también reparamos cualquier problema mecánico en su auto.
New Again Auto Repair, en Silver Spring, Maryland, sirviendo toda el área metropolitana. 301-588-5292. Cantadito suena más bonito.
Si te chocaron tu carrito, llama 301-588-5292. Radio América.
Informativo Mundial, 7-8 minutos. El Vaticano abrió hoy miércoles la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan presentar sus últimos respetos al Papa Francisco. Miles de personas llenaron el pasillo central, flanqueados por los guardias suizos. El cuerpo de Francisco, que murió el lunes a los 88 años, permanecerá en la basílica hasta el funeral y entierro del sábado. El periodo de duelo público comenzó a las 11 de la mañana después de que el ataúd de Francisco fuera trasladado desde el Hotel del Vaticano, donde vivía, a la basílica. Los portadores llevaron el sencillo ataúd de madera sobre sus hombros, a través de los arcos del Vaticano que conducen a la Plaza de San Pedro y a la Basílica, seguidos por los cardenales ataviados con sotanas escarlata, obispos con túnicas púrpuras y los guardias suizos con sus uniformes dorados y azules. El cardenal Kevin Farrell, que administra el Vaticano temporalmente hasta que se elija un nuevo papa, encabezó la procesión con nubes de incienso, precediéndolo mientras el coro de la iglesia comenzaba a cantar el himno de la Letanía de los Santos. Los cardenales se acercaban por parejas al ataúd, se inclinaban y hacían la señal de la cruz, seguidos por pequeños grupos de obispos, ujieres, sacerdotes y también monjas. Se espera que varios jefes de Estado acudan el día sábado al funeral de Francisco, pero los tres días de velatorio público permitirán que los católicos de a pie lloren al Papa de 88 años, quien falleció el lunes, reiteramos, tras sufrir un derrame cerebral. Informativo Mundial, 7:10. Es momento oportuno para darle el primer vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. Los datos del tiempo llegan por encargo especial de Joel Autocells. La temperatura ambiente, 55 grados Fahrenheit, equivalen a 13 grados centígrados. La humedad en el ambiente es de 57%. Esperamos temperaturas máximas de 76 grados. En horas de la noche descienden hasta los 55. Mañana jueves, mayormente soleado, máximas 79 grados, mínimas 57. El viernes soleado, máximas 80 grados, mínimas 67. Fin de semana, sábado, nublado con posibilidades de lluvia, máximas 76 grados, mínimas 51. El domingo, soleado, máximas en los 70 grados, mínimas 51. Reiteramos, la temperatura ambiente a esta hora de la mañana, 55 grados Fahrenheit. Los datos del tiempo llegaron por encargo especial de Joel Autocells, donde usted entra caminando y sale manejando.
Joel's Auto Sales, el dealer de la comunidad.
Donde usted entra caminando
y sale manejando.
En Joel's Auto Sales encuentra usted vehículos usados como nuevos y garantizados. Ubicados en el 5390 Ager Road en Hyattsville, Maryland. Teléfono 301-853-2130. Y Old Town Motor, localizado en el 4616 de la Baltimore Avenue, la Ruta 1 en Hyattsville. Teléfono 301-850-4477. No olvide que en Joel's Auto Sales y Old Town Motor los estarán esperando para atenderle como usted se merece.
Y en esta época de impuestos, aproveche su devolución para comprarse su auto con una mínima cuota inicial, financiamiento para todos. Diga que lo escuchó en América 900.
Hace 25 años, Leo Alonso tuvo la visión de educar a nuestra comunidad sobre préstamos hipotecarios y poder lograr el sueño americano de tener su propia casa en el área metropolitana de Washington con su programa Casa por Fin.
Hemos realizado 12.000 préstamos hipotecarios. Tenemos la experiencia. Los intereses son los más bajos de la historia. Tenemos préstamos hipotecarios con buen crédito a un interés por debajo del 3%. No pierdan esta oportunidad. Este no es el tiempo de quedarse dormido. Es el tiempo de refinanciar. La preaprobación de sus préstamos sigue siendo lo más importante antes de salir a buscar una casa. Al igual que hace 25 años, estoy aquí para servirles.
Leo Alonso, 301-431-1500 o 703-367-0033. 301-431-1500 o 703-367-0033.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:14. Más de 1,000 estudiantes internacionales han enfrentado sobresaltos las últimas semanas, en las que una amplia represión del gobierno del presidente Trump ha puesto en duda sus carreras académicas y sus vidas en Estados Unidos. Algunos han encontrado cierto éxito en tribunales, ya que jueces federales en todo el país han emitido órdenes para restaurar el estatus legal de los estudiantes, al menos temporalmente. Además del caso presentado en Atlanta, donde Roy es uno de los 133 demandantes, los jueces han emitido órdenes de restricción temporal en estados como Wisconsin, Montana, Oregón y Washington. Los jueces han denegado solicitudes similares en otros casos, señalando que no estaba claro que la pérdida del permiso de residencia causaría un daño irreparable. Informativo Mundial, 7:15 minutos. Es momento para conocer informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. En el arranque de la jornada 33 de la Liga Española, Barcelona, con solitario gol de Dani Olmo, ha superado 1-0 a Mallorca, un resultado que permite a los azulgranas afianzarse en el liderato del campeonato y llegar con la moral alta a la final del próximo sábado ante Real Madrid. Los de Hansi Flick, que asediaron el área mallorquinista, pero que toparon una y otra vez con un espectacular Leo Román, solo pudieron acabar con la resistencia de su rival en el arranque de la segunda parte, cuando Olmo recibió un balón en el área y lo colocó lejos del alcance del portero. Con este triunfo, Barça alcanza los 76 puntos para aventajar a Real Madrid, que juega hoy en Getafe. En el otro compromiso, Valencia y Español firmaron un empate que les acerca a una salvación por la que llevan peleando meses. A Mestalla le supo poco el punto después de que el equipo se adelantara tras una errónea decisión del árbitro, que concedió una falta que no era. Puado adelantó a su equipo al final de la primera parte y Javi Guerra igualó al principio de la segunda. Los dos equipos llevan casi 4 meses escalando un precipicio que parecía imposible de superar. Con la cima tan cerca y con el arnés de seguridad que dan los puntos de ventaja, son dos equipos que atacan, pero asegurando cada paso. No se merecen sufrir más, pero tendrán que sumar más puntos en las 5 jornadas que quedan. La jornada 33 de la Liga Ibérica continúa hoy con 4 partidos. La NBA impuso una multa de $50,000 al escolta de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, por utilizar lenguaje inapropiado y realizar un gesto obsceno dirigido a un aficionado, informó ayer la liga en un comunicado. La sanción se suma a una serie de infracciones cometidas por Edwards a lo largo de la temporada, por lo que ya había sido multado con un total de $320,000. Entre ellas figuran declaraciones con lenguaje soez en entrevistas, gestos obscenos en la cancha y demorarse en abandonar el terreno de juego tras una expulsión. El último incidente tuvo lugar al final del tercer cuarto del triunfo de los Timberwolves por 117-95 sobre Los Ángeles Lakers, en el primer partido de la serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste. Según el informe de la liga, Edwards reaccionó con una palmada dirigida a un aficionado que abucheaba a su compañero Rudy Gobert. Nacido el 5 de agosto de 2000 en Atlanta, Georgia, Edwards jugó una temporada destacada con los Georgia Bulldogs antes de ser seleccionado como la primera elección global del draft de NBA en 2020 por los Minnesota Timberwolves. Desde su llegada a la NBA, Edwards ha sido una pieza clave en el equipo de Minnesota. En su tercera temporada, promedió 24.6 puntos, 5.8 rebotes y 4.4 asistencias por partido, liderando al equipo en anotación. En la temporada 2024-2025 registró un promedio de 27.6 puntos por partido, consolidándose como uno de los máximos anotadores de la liga. En marzo de 2025, Edwards se convirtió en el jugador más joven en la historia de NBA en alcanzar los 13.000 puntos en temporada regular. Además, ha sido seleccionado por el All-Star Game en 2 ocasiones y ha sido nombrado al segundo equipo All-NBA en 2024. El fútbol de Sudamérica se unió a los homenajes al Papa Francisco, el primer jerarca católico de la región y un hincha confeso del deporte rey fallecido el lunes, en cuyo honor se guardó un minuto de silencio en los partidos organizados por Conmebol. El acuerdo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, con sede en la ciudad paraguaya de Luque, se hizo público ayer mismo. Su humildad, su mensaje de paz y su pasión por el fútbol, publicó el ente rector del Balompié Suramericano. El homenaje se cumplirá en todos los partidos organizados por la institución, añade el mensaje. Esta semana están pautados distintos partidos por la fase de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana a cargo de Conmebol. El presidente de la institución, Alejandro Domínguez, expresó su profundo pesar por la partida del sumo pontífice y recordó la humildad de Francisco, además de su pasión por el fútbol y sus llamados a la paz. Como buen argentino, el Papa no solo disfrutó de los éxitos de su equipo, sino también de la albiceleste, con la que pudo disfrutar sus tres títulos mundiales, Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Las exequias públicas del Papa Francisco comienzan hoy, con el traslado del féretro a la Basílica de San Pedro, para recibir el homenaje de los fieles, que tendrán tres días para despedirse del sumo pontífice. Y hasta aquí los deportes en su informativo mundial. Regresaremos con más a las 7:45. Buenos días.
En Radio América, nuestra labor informativa es en serio.
En esta primavera, Plaza Oaxaca sigue siendo el restaurante de moda en Rockville Town Center, con nuestros hermosos patios para que disfrutes de tu platillo favorito al aire libre. No olvides que en Plaza Oaxaca, la cocina cierra a la medianoche los viernes y sábados. Plaza Oaxaca, con mariachi en vivo los viernes de 9 a 11 de la noche. Y los sábados de 7:30 a 10:30 de la noche, el rey del bolero, Jorge Anaya.
Que me has dado vida mía.
Plaza Oaxaca, con nuevo menú, incluyendo las deliciosas pupusas salvadoreñas. Información y reservación al 301-968-2136 o al WhatsApp 240-762-9222. Plaza Oaxaca, bajo nueva administración, sigue siendo el restaurante de moda en Rockville Town Center.
¿Necesita cambiar el techo de su casa o reparar las canaletas? Entonces llame a los expertos Sotero Building Company, 703-926-1573, 703-926-1573. Con 30 años de experiencia, te garantizan los trabajos que realizan. Después de la tormenta llega la calma y es el momento para algunos arreglos en tu casa. Si confías los servicios de una compañía que hace los trabajos de primera, tiene que ser Sotero Building Company. El propietario de la compañía, Agustín Sotero, te hará un estimado gratis. Anota el número 703-926-1573. 703-926-1573. Una vez más, 703-926-1573. Sotero Building Company. Honestidad, seriedad y profesionalismo.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:23 minutos. El zar fronterizo de Estados Unidos y el alcalde de la ciudad de Nueva York han anunciado la víspera nuevos cargos federales contra 27 personas acusadas de ser miembros y asociados de la pandilla Tren de Aragua. El anuncio conjunto es el más reciente ejemplo de los estrechos lazos entre el alcalde Eric Adams y el gobierno del presidente Trump, el cual retiró recientemente los cargos federales de corrupción contra el mandatario local demócrata, para que pudiera centrarse en las prioridades migratorias del presidente. Por otra parte, se ha dado a conocer como parte de su batida nacional contra la inmigración, Trump ha calificado al Tren de Aragua como una fuerza invasora y además invocó la ley de enemigos extranjeros, una ley de 1798. Informativo mundial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha rechazado la idea de que Ucrania ceda territorio a Rusia como parte de cualquier posible acuerdo de paz, un día antes de que funcionarios estadounidenses, europeos y ucranianos se reúnan para conversaciones de alto nivel en Londres. Durante conversaciones similares la semana pasada en París, funcionarios estadounidenses presentaron una propuesta que incluía permitir que Rusia mantuviera el control del territorio ucraniano, actualmente ocupado como parte de un acuerdo, según un funcionario europeo. Informativo mundial, 7:25 minutos. Una juez federal ha afirmado que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está ignorando órdenes judiciales, obstruyendo el proceso jurídico y actuando de mala fe al negarse a proporcionar información sobre los pasos que ha tomado, si es que ha tomado alguno, para liberar a un hombre de Maryland que fue deportado por error de una prisión en El Salvador y devolverlo a territorio de Estados Unidos. Durante semanas, los demandados han buscado refugio detrás de afirmaciones vagas e infundadas de privilegio, usándolas como un escudo para obstruir el descubrimiento y, además, evadir el cumplimiento de las órdenes de este alto tribunal. Informativo mundial, 7:26 minutos. La reunión prevista para el día de hoy entre altos diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Ucrania para impulsar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania ha sido cancelado en el último momento ante los pocos indicios de avances en los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra de más de 3 años. El secretario británico de Exteriores anunció que en las conversaciones en Londres participarían solo funcionarios de menor rango después de que el Departamento de Estado estadounidense dijese ayer que el secretario de Estado, Marco Rubio, no podía asistir debido a un problema de agenda. 7:27 minutos. Mediadores árabes trabajaban en una propuesta para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, que incluiría una tregua de 5 a 7 años y la liberación de todos los rehenes restantes, dijeron funcionarios hoy a primera hora. Un ataque israelí en una escuela convertida en refugio en Ciudad de Gaza durante la noche mató al menos a 23 personas, según un funcionario de salud. 7:28 minutos. Los organismos de control de la Unión Europea multaron a Apple y Meta con cientos de millones de euros hoy, intensificando la aplicación de las normas de competencia digital del bloque de 27 naciones. La Comisión Europea impuso una multa de 500 millones de euros, 571 millones de dólares, a Apple por impedir que los desarrolladores de aplicaciones dirigieran a los usuarios a opciones más económicas fuera de su App Store. Informativo mundial, 7:28 minutos. Una invitación oficial al nuevo presidente sirio, Ahmad al-Shara, para asistir a la próxima cumbre de la Liga Árabe en Bagdad, ha desencadenado fuertes divisiones políticas dentro de Irak. Al-Sharaa asumió el poder tras liderar una ofensiva relámpago rebelde que ha derrotado a su predecesor Bashar Assad en diciembre. Desde entonces se ha posicionado como un estadista que busca unir y reconstruir su país después de casi 14 años de guerra civil. Informativo Mundial, 7:30 minutos. Es momento oportuno para darle un nuevo vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. La temperatura ambiente es de 55 grados Fahrenheit, equivalen a 13 grados centígrados. La humedad en el ambiente, 57%. Esperamos temperaturas máximas de 76 grados. En horas de la noche descienden hasta los 55. Mañana jueves, mayormente soleado, máxima 79 grados, mínima 57. El viernes, soleado, máximas de 80 grados, mínima 67. Fin de semana, sábado nublado con posibilidades de lluvia ligera, máxima 76 grados, mínima 51. El domingo, soleado, máximas de 70 grados, mínima 51. Reiteramos, la temperatura ambiente a esta hora de la mañana, 55 grados Fahrenheit.
No lo decimos nosotros, lo dice la comunidad.
Bueno, como siempre se dice, lleno la nota diferente en el dial. La Radio América es la primera, la única, la más exitosa y pues nos enseña, nos entretiene y aprendemos bastante. Especialmente todos ustedes son gente muy profesional que saben lo que les gusta a la gente y por eso me encanta la programación tan diferente que tienen.
Gracias, 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 muchas gracias.
Valle de Sula Restaurant le espera con servicio de auténtica comida hondureña. Valle de Sula Restaurant, lo mejor en el área para disfrutar los deliciosos platillos de la gastronomía hondureña, como las tradicionales baleadas de res, de pollo, de chorizo y baleadas mixtas. Pollo con tajadas, carne asada con tajadas, sopa de res, mondongo y sopa marinera. Además, platos típicos de El Salvador y México, como pupusas, tacos, fajitas y deliciosos desayunos. Le sirven de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Domingos, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Valle de Sula Restaurant, 11.225 New Hampshire Avenue, en el centro comercial White Oak, en Silver Spring, Maryland. Para reservaciones o pedidos, 240-847-7923. 240-847-7923.
Fairfax Virginia. Grupo Barak regresa con su tour Dios Fuerte para darte una noche de adoración inolvidable. Grupo Barak, levantemos el nombre de Jesús al lugar más alto. Jueves 8 de mayo, Eagle Bank Arena. Invitada especial, la pastora Yesenia Dan. Compra tus boletos ya en Ticketmaster. No te quedes fuera y únete a esta gran celebración. Presentado por CMN.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:33 minutos. El gobierno de Guatemala descartó que el país se haya retirado del proyecto del Tren Maya, un plan del ámbito ferroviario elaborado con México con el propósito de fortalecer el tema económico en la región. Más detalles con nuestra corresponsal Flor de María Reyes.
El gobierno de Guatemala descartó que el país se haya retirado del proyecto del Tren Maya, un plan del ámbito ferroviario elaborado con México con el objetivo de fortalecer el tema económico en la región. El objetivo de este proyecto es unir el Océano Pacífico con el Golfo de México a través del Istmo de Tehuantepec mediante vías férreas para convertirse en una alternativa comercial potente frente al Canal de Panamá. Al respecto de estos rumores, eso fue lo que indicó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo.
Ha trascendido una noticia que puede generar algunos malentendidos y confusiones
importantes en la población guatemalteca. En particular, se ha mencionado que Guatemala ha rechazado trabajar en el proyecto llamado Tren Maya, cerrándole la puerta al diálogo con el gobierno hermano de México. Lo anterior es cerrado y corresponde aclararlo. El Tren Maya va y va con fuerza. De hecho, se está coordinando la reunión y visita de técnicos de ambos países porque a nivel político ya existe un acuerdo preliminar. Esto nace, antes que todo, de un esfuerzo trinacional entre México, Belice y Guatemala, recogiéndose la voluntad política de los tres gobiernos para impulsar un proyecto ambicioso y que puede generar múltiples oportunidades para los pueblos en nuestra región. Pero así como puede construir muchas oportunidades, también puede implicar riesgos que deben ser estudiados, ponderados y calificados. Por eso, como ya hemos hecho mención, estamos en una fase en donde se están realizando los estudios técnicos para que este megaproyecto no afecte el patrimonio natural estratégico de Guatemala, como es el corazón de la biosfera maya de Petén. Existen muchos espacios de colaboración y queremos abordar responsable como gobierno esta tremenda oportunidad, sin que esto implique cerrar la puerta a iniciativas conjuntas con nuestros países hermanos de la región. El tiempo va a depender mucho de los acercamientos con los técnicos, la conversación con la presidenta Sheinbaum y el presidente Arévalo. Se acordó que va a haber una reunión binacional justamente para tratar en los espacios técnicos los aspectos de cooperación que no solamente se limitan obviamente al tren, y de eso dependerá todo lo demás, así que no le podría dar ahorita una línea.
Sin embargo, Palomo indicó que así como se pueden construir muchas oportunidades, también puede implicar riesgos que deben ser estudiados, ponderados y calificados, por lo que se está en la fase en donde se hacen los estudios técnicos para que este megaproyecto no afecte el patrimonio natural estratégico de Guatemala, como es el corazón de la biosfera maya en Petén. Puntualizó que existen muchos espacios de colaboración que quieren abordar responsablemente como gobierno, ya que es una tremenda oportunidad, sin que esto impida cerrar la puerta a iniciativas conjuntas con países hermanos de la región. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum indicó recientemente que charló sobre llevar el Tren Maya y polos industriales de manufactura a Guatemala para atender las causas de la migración en una reunión con el mandatario Bernardo Arévalo. La funcionaria recordó que existe un plan para ampliar a Guatemala el Tren Maya, construido en el sureste de México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y qué pasaría primero por Belice. También señaló la extensión del tren interoceánico, obra industrial de López Obrador, para conectar el Pacífico con el Atlántico, algo para lo que Guatemala tiene que hacer sus propias obras, y ya están trabajando en el mecanismo para llevar este tren, principalmente de carga, pero también de pasajeros. Indicó que no se trata de estar poniendo guardias nacionales por todos lados, sino que se dé empleo bien remunerado para que las personas no tengan que emigrar por necesidad. Entonces, uno de los objetivos es trabajar con Guatemala para desarrollar este polo en la frontera, expuso en esa ocasión. Para Radio América en Washington, desde Guatemala, informó Flor de María Reyes.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:37 minutos. En Perú, el ministro de Salud, César Vázquez, pidió tranquilidad a la población, pues no habrá desabastecimiento de suero. El control de calidad ha mejorado, aseguró. Más detalles con nuestro corresponsal, Carlos Bejarano.
Aquí en el Perú, 2 muertos y 17 afectados es el resultado del suero contaminado que se estuvo usando en diferentes hospitales del país. El ministro de Salud, César Vázquez, aseguró que los controles de calidad han mejorado.
A raíz de los hechos conocidos sobre el trágico suceso del cloruro de sodio, este gobierno, a través del Ministerio de Salud, quiere transmitir a la población la seguridad de que no habrá desabastecimiento. Al momento, hemos realizado el control de calidad por segunda vez de 101 sublotes, los mismos que se encuentran conformes en calidad. Y en las próximas horas ya IGEMIT, con la nueva gestión que ahora al mando de la doctora Delia Dávila, estará emitiendo las resoluciones correspondientes para su utilización. Esto en el marco del decreto de urgencia que se publicó hace algunos días. Además, ya se ha podido extraer muestras de otros 187 sublotes que van a pasar el control de calidad físico-químico correspondiente con la velocidad que hoy estamos trabajando en función a lo que se hacía antes, aproximadamente 3 veces más rápido.
Esa es toda la información por el momento. Desde Lima, Perú, para Radio América de Washington, informó Carlos Bejarano.
Informativo Mundial, 7:39 minutos. En México, la presidente Claudia Sheinbaum subrayó que se pretende cambiar la ley para que ningún gobierno extranjero pueda difundir propaganda en México, menos aún con contenido discriminatorio. Más detalles con nuestro corresponsal José Ángel Aguirre.
Ratifica Sheinbaum, habrá reforma legal para frenar la propaganda discriminatoria que está actualmente en los Estados Unidos propagando el odio en contra de los mexicanos. Ante una nueva serie de spots anti-inmigrantes por parte del gobierno estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación intenta disuadir a las empresas para no emitirlos, pero no hay ninguna disposición legal que obligue a las empresas de radio y televisión a difundirlos. Por eso subrayó que se pretende cambiar la ley para que ningún gobierno extranjero pueda difundir propaganda en México, menos aún con contenido discriminatorio. Durante la conferencia presidencial la mañanera, la mandataria se refirió nuevamente a estos spots contra los migrantes, señalando que la respuesta a esta difusión es cambiar la ley para prohibir la propaganda de gobiernos extranjeros en México. Puede difundir la cultura o el turismo en sus países, pero no este tipo de contenidos. Son actos discriminatorios, por eso vamos a cambiar la ley. Espero que haya unanimidad en el cambio, porque no deben haber hacer propaganda ni política ni ideológica, y menos que son actos discriminatorios. No podrán pautar en redes sociales, no es correcto, no está bien. Pero lo pueden hacer ahora porque se eliminó esta restricción en la ley durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que está mal es que las empresas mexicanas promuevan esos anuncios. No hay ninguna ley que lo evite. Por otro lado, anticipó que México otorgará el beneplácito al nombramiento del nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Para Radio América en Washington, desde México, le informó José Ángel Aguirre.
Informativo Mundial, 7:41 minutos. En República Dominicana, presidente Abinader realizará un recorrido por la frontera este jueves. Más detalles con nuestra corresponsal Claudia Rodríguez.
El próximo jueves, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, realizará un recorrido por la zona fronteriza para dar seguimiento a la seguridad de la zona tras las 15 medidas que fueron anunciadas por él para reforzar el control migratorio. Tanto el mandatario dominicano como el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, explicaron que más de 800 soldados del ejército se graduarán este martes para de inmediato ser integrados en la vigilancia fronteriza. Porque el propósito es que la frontera esté asegurada con más de 9.500 militares. Estos serán designados, detallaron, especialmente en zonas montañosas, áreas vulnerables para el ingreso de haitianos en estatus migratorio irregular.
Yo voy a hacer un recorrido por la frontera dándole seguimiento a esa disposición.
Los cuales serán desplegados el próximo jueves para fortalecer los 3 batallones fronterizos, el 10, el 11, el 14 y el 16 batallón de infantería. Y de la misma manera, la semana próxima se van a desplegar 640 nuevos hombres para completar los 1.500 soldados que van a fortalecer toda la línea fronteriza.
Tras los operativos de migración que iniciaron en los hospitales este lunes, todavía no se tiene la cantidad de indocumentados detenidos. Mientras que el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, y el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, aclararon que los servicios de emergencias se brindarán a extranjeros independientemente de su condición migratoria.
Esto además viene acompañado con el cobro de los medicamentos y los insumos a estos pacientes.
Simplemente es la medida está ahora mismo en proceso de ejecución en la primera tanda laboral. Hemos tenido personas ingresadas. Esta mañana tuvimos un caso con una parturienta que luego que iba a ser llevada había sido ya notificado por el Servicio Nacional de Salud.
El presidente Luis Abinader reiteró el llamado a los líderes de la oposición a que participen y aporten a las iniciativas migratorias. Para Radio América en Washington, desde Santo Domingo, Claudia Rodríguez.
Informativo Mundial, 7:44 minutos. En Bolivia, el Comité Multisectorial determina marchar en contra del gobierno. Más detalles con nuestro corresponsal Mauricio Terrazas.
Está confirmado. El Comité Multisectorial protagonizará hoy miércoles la marcha multisectorial contra el hambre y la pobreza, que partirá de la ciudad del Alto, en la avenida Panamericana, y concluirá en el centro de la urbe paseña. El sector se moviliza contra la falta de combustible, divisas y contra la disposición séptima del Presupuesto General del Estado 2025, entre algunas demandas. César González, el representante de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, anunció que hoy el sector, conformado por 60 organizaciones, presentará un pliego petitorio al órgano ejecutivo, donde también expondrá soluciones a los problemas que azotan al país referidos al diésel, gasolina, divisas, producción y la denominada disposición confiscatoria. El representante gremial corroboró que entre 4.000 y 7.000 marchistas llegarán a la sede de gobierno. Más tarde, la Confederación del Transporte Pesado Nacional e Internacional de Bolivia confirmó también que se suma a la movilización prevista para hoy en la sede de gobierno. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, manifestó la disposición del gobierno a sentarse en la mesa de diálogo. Según la autoridad, están abiertos al diálogo, a atender a todos los sectores y a sentarse en mesas de trabajo y avanzar con temas concretos. Alcón también dijo que una vez más reiteran que es momento de darle respuesta a la población, que es momento de mostrar también la predisposición y que el gobierno está precisamente en esa posición. Por su parte, el representante gremial descartó que la movilización sea con tinte político. Para Radio América en Washington, en el informe desde Bolivia, Mauricio Terrazas.
Informativo Mundial, 7:46 minutos. Es momento para conocer más informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Sporting Kansas City anunció ayer la adquisición del delantero Santiago Muñoz, de 22 años, procedente del Santos Laguna de la Liga MX, por lo que resta de la temporada 2025. La cesión de Muñoz incluye una opción para que el Sporting ejerza una transferencia total al concluir el 2025. Se incorporará a la plantilla estadounidense a la espera de recibir su certificado de transferencia internacional antes del cierre del mercado de transferencias de la MLS este miércoles. Muñoz, con doble nacionalidad, estadounidense y mexicana, registró 6 goles y 6 asistencias en 81 partidos con el Santos desde su debut en el club en 2020. Ha disputado 73 partidos en la máxima categoría del fútbol azteca, además de participar en la League Cup y competir con la plantilla sub-21 del Newcastle United en Inglaterra entre 2021 y 2023. A nivel internacional, Muñoz ha representado a México en las categorías sub-17, sub-21 y sub-23, destacando su victoria en el campeonato sub-17 de CONCACAF 2019 y su contribución al subcampeonato del Tri en la Copa Mundial sub-17 de FIFA 2019. Nacido en El Paso, Texas, Muñoz se dio a conocer como jugador juvenil al brillar en la Alianza de Fútbol del 2017, un escaparate que conecta a las comunidades hispanas con prestigiosos programas de Estados Unidos y México. Se unió a la Academia del Santos a los 16 años en 2018 y al año siguiente se incorporó a la Selección Nacional Sub-17 de México. Una joven que dice haber sido violada y amenazada por el exjugador retirado de la NFL, Shannon Sharp, durante una relación consensuada tumultuosa, presentó una demanda civil en su contra, solicitando $50 millones en daños. Los abogados presentaron la demanda el domingo en el condado de Clark, Nevada, en nombre de una mujer identificada en los documentos judiciales como Jane Doe. La demanda también acusa a Sharp de usar fuerza física contra ella e infligir angustia emocional. Según los documentos judiciales, la mujer conoció a Sharp la primera vez en un gimnasio en Los Ángeles en 2023, cuando ella tenía 20 años, y siguió una relación de casi 2 años. Sharp, de 56 años, está acusado de violar a la mujer en octubre de 2024 y nuevamente en enero, según los documentos judiciales. Ayer, Sharp publicó una declaración de su abogado en redes sociales diciendo que la relación fue consensuada y calificando la demanda como un intento descarado y cínico de extorsionar a Sharp por millones de dólares. Sharp brilló en su carrera en la NFL como jugador de los Denver Broncos y de los Baltimore Ravens. El miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional fue incluido como parte de la clase de 2011. Fue seleccionado por los Denver Broncos en 1990 y se retiró después de la temporada 2003 como el líder de todos los tiempos de la NFL en recepciones, yardas y touchdown por una ala cerrada. Sharp ganó 2 Super Bowl con Denver y luego otro como miembro de los Baltimore Ravens. Convertido en un exitoso presentador de podcast, justo la semana pasada se informó de que podría firmar un contrato superior a los 100 millones de dólares. La Serie A de Italia informó ayer que los partidos del próximo sábado 26 de abril fueron suspendidos debido al funeral del Papa Francisco. Se suspenden los partidos del sábado, declaró el ministro de Protección Civil italiano Nello Musumeci. El presidente del CONI, Giovanni Malagò, invitó a las federaciones deportivas nacionales italianas, a las disciplinas deportivas asociadas y a los entes de promoción deportiva a suspender todos los eventos deportivos programados para el sábado 26 de abril, día de los funerales del Santo Padre Francisco, renovando también la invitación a observar un minuto de silencio en los eventos competitivos que se desarrollarán durante la semana para honrar la memoria del pontífice, informó el Comité Olímpico Italiano. Los partidos de la Serie A que se ven afectados son Como contra Génova, Inter frente a Roma y Lazio ante Parma. Este último el más condicionado debido a que se iba a jugar en el Estadio Olímpico de Roma, situado apenas a 6 kilómetros de la Basílica de San Pedro en la que se celebrará el funeral. Por el momento no se ha definido en qué fecha se reprogramarán estos duelos. El funeral del Papa Francisco se celebrará el sábado 26 de abril a las 10 de la mañana hora local, alrededor de las 4 de la mañana, hora de la costa este estadounidense, en la Plaza de San Pedro. Y hasta aquí los deportes, les informó Francisco Osorio.
Radio América, la nota diferente en el dial. Radio América.
Informativo Mundial, 7:52. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegura que Estados Unidos le quitó la visa para ingresar a ese país, pero asegura que ya vio varias veces al Pato Donald. Conozcamos más detalles con nuestro corresponsal Indalecio Castellanos.
El presidente colombiano Gustavo Petro sorprendió durante un consejo de ministros mencionando que le habían quitado la visa para viajar a los Estados Unidos. Tenemos que prepararnos, dijo el presidente Gustavo Petro. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. El jefe de Estado no brindó mayores detalles al respecto. No solo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, está en los Estados Unidos, sino también la canciller Laura Sarabia, que asiste al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, donde hará una intervención. Escuchemos el momento durante una conversación sobre temas que tienen que resolver en los Estados Unidos. Esto dijo el presidente Gustavo Petro diciendo: me quitaron la visa.
Está precisamente en los Estados Unidos. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno, ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas.
Los medios de prensa en Colombia han recordado las discusiones del presidente Gustavo Petro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que por poco acaba con el rompimiento de relaciones entre ambos países, y también el anuncio de que Colombia podría ser desertificado en su lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos tras el incremento del número de hectáreas de cultivos de uso ilícito. Por ahora, parte de esta expresión del presidente Gustavo Petro, no ha habido ningún pronunciamiento oficial ni de las autoridades estadounidenses confirmando, ni tampoco del Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia entregando algún indicio sobre este hecho. Información para Radio América en Washington con Indalecio Castellanos desde Bogotá, Colombia.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:54 minutos. En El Salvador se da a conocer que turistas guatemaltecos y hondureños visitaron el país en Semana Santa, según datos del Ministerio de Turismo. Más detalles con nuestra corresponsal Arely Mengíbar.
La ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdés, dio las cifras iniciales en torno al movimiento que tuvo el rubro para las vacaciones de Semana Santa 2025. De acuerdo a lo que dijo la funcionaria, los turistas guatemaltecos y hondureños lideraron las estadísticas.
Bueno, a contarles que recibimos 139.000 visitantes internacionales, 43% provenientes de Guatemala, el 24% provenientes de Honduras y el 23% provenientes de Estados Unidos. A diferencia del año pasado, aquí se dio vuelta un poco sobre todo los países de origen de que nos visitaron, porque el año pasado nos visitaron más de Estados Unidos, ahora nos visitaron más de Guatemala, y eso tiene que ver mucho con la promoción que estamos haciendo nosotros también con los países vecinos, tanto Guatemala y Honduras. Los guatemaltecos vinieron casi en su 80% a las playas de Subsiste y La Libertad, porque les queda muchísimo más cerca para ellos venir a estas playas que incluso sus propias playas, y también el centro histórico. Ese fue el común denominador tanto de guatemaltecos como de hondureños. Los hondureños fueron a las playas del oriente del país, de Subsiste 2, y también conectaron con algunos pueblos del oriente del país, pero también el común denominador, el centro histórico. Es decir, siempre sol y playa a nivel internacional y el turismo es el que siempre lidera cuando es vacación. Bueno, para Subsiste 2, como les decía, el 24% de nuestros visitantes internacionales fueron hondureños, que te puedo asegurar que el 90% estuvieron en Subsiste 2, porque es precisamente el favorito de los hondureños cuando se les preguntaba dónde venían, cuando entraban por las fronteras terrestres. Así que por el momento, más que todo el mercado que está llegando son nuestros hermanos hondureños y nuestros hermanos de la diáspora, y bastante también gente que gusta del surf o del sol y playa. Incluso ahí tenemos de Sudamérica, de Europa y de Estados Unidos. Así que nosotros vamos también a estar haciendo una línea base del antes y después de la carretera sur.
La funcionaria de gobierno reiteró que la atracción principal de El Salvador a nivel de turismo sigue siendo la oferta de sol y playa, aunque también el centro histórico de San Salvador, el cual ha sido prácticamente remodelado, es uno de los atractivos principales a visitar. Para Radio América en Washington, desde San Salvador les informó Arely Mengíbar.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:58 minutos. Santiago de Chile vivió una cruenta ola de violencia que dejó un saldo de al menos 2 muertos y 6 heridos, 3 de ellos con riesgo para sus vidas. La Policía de Investigaciones ha informado que investiga diversos episodios de delincuencia no conectados entre sí en la región metropolitana, entre ellos una aparente disputa territorial que culminó con la muerte de 2 personas, un hombre de 57 años y una mujer de 23. Además dejó un cuarto herido. Los hechos ocurrieron en la comuna de La Colina, al norte de Santiago, cuando una decena de individuos encapuchados abrieron fuego más de 20 veces contra los residentes de un campamento, de acuerdo al informe policial conocido. Hasta aquí su informativo mundial, emisión matutina. Informó para ustedes Javier Reque García. Manténgase en sintonía porque a continuación